En la voz de nuestro director Joel Medina, capellán y evangelista, presentamos el tema de hoy.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Familia en la Fe, una vez más, bienvenidos a este su canal de Fe y Esperanza. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Si es la primera vez que está entrando a nuestro canal para mirar la lección de Escuela Sabática, le suplicamos por favor que se registre, ¿verdad? Y toque ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones en cuanto subamos la lección de Escuela Sabática. Y también a usted que semana a semana se da cita aquí para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Una vez más, muchísimas gracias y también sea usted cordialmente bienvenido. Gracias a usted que comparte la lección de Escuela Sabática y comparte estos videos a través de Facebook, Instagram, Twitter y cualquier otra plataforma, ¿verdad?, de social media en la cual usted puede compartir nuestros videos. También puede ser a través de WhatsApp, a través de texto, ¿verdad? Gracias por compartir estos mensajes con otras personas. Y bueno, también en esta ocasión quiero darme el tiempito para agradecer de una manera muy, muy especial a ustedes que han enviado sus donaciones para que esto sea posible. Hemos dicho anteriormente, nos toma mucho tiempo armar todo esto, mis hermanos, armar los estudios y armar las láminas que también están a disposición suyas. Y por supuesto, todo lo que estamos enviando, ¿verdad?, a través de correos electrónicos, a través de textos, también a través de WhatsApp. Es un placer poder traerlo para todos ustedes, pero sin duda alguna todo esto trae algunos costos, ¿verdad? Y quiero agradecer de una manera muy infinita a todos ustedes que han enviado sus donaciones. En esta semana hemos recibido algunas de ellas y les agradecemos infinitamente de todo corazón. Esto nos ayuda para seguir haciendo más materiales y compartiendo con ustedes estos hermosos estudios bíblicos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a la lección número 6, que lleva por nombre El pueblo de Dios es sellado. Es una lección muy, muy importante, ya que hemos investigado a través del estudio de Apocalipsis que Jesús es el único que es digno de abrir los 7 sellos donde se encuentra la historia del mundo y el misterio de Dios para poder desarraigar el pecado completamente de este mundo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a mirar el resultado de ese rollo, de ese estudio que se hace en el cielo, de quién es apto para poder entrar a la vida eterna en este caso, ¿sí? Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, cabe mencionar que esta lección, de paso, en lo que se refiere a la lección de Escuela Sabática, no trae ningún problema. Todo lo que está allí está apropiadamente aplicado en cuestiones de traducción, en cuestiones de interpretación y todo lo demás. Sí, así es que con confianza en esta semana usted puede tomar la lección y confiar en lo que está escrito allí. Ahora, voy a pedirle a usted que tome su Biblia, tome su lección. Eso yo espero que usted lo tenga con usted para que me vaya siguiendo a través del estudio de esta hora que vamos a llevar a cabo. ¿Sabe? De repente alguna persona me dice, la letra está un poco pequeña y no la podemos alcanzar a leer o a distinguir. Es verdad que es un poco pequeña, mi hermano, pero lo hago esto para poder avanzar un poco más en el tiempo y también no tener tantas láminas para transcurrir en la presentación. Así es que yo espero que usted tenga ahí su Biblia y me vaya siguiendo. De hecho, yo voy dando las citas bíblicas y también el día en el que estamos hablando, ¿sí? Para que usted me vaya siguiendo conforme vamos avanzando en este estudio, ¿sí? Así que, por favor, siempre tome su Biblia, tome su lección y vamos a entrar al estudio de esta semana, de esta ocasión. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta ocasión y nos vaya guiando y abriendo también nuestra mente, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra una vez más. Ahora vamos a hablar, Señor, sobre los 144,000, ese grupo especial que mirará tu venida. Señor, estamos viviendo en los últimos tiempos. Si somos nosotros que seremos parte de esos 144,000, ayúdanos, Señor, a estar firmes y permanecer firmes en tu santa palabra, guardando tus mandamientos y tus doctrinas. Padre bendito, bendice a cada persona que se da cita para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática semana a semana. También a las iglesias que están transmitiendo la Escuela Sabática en sus templos. Al igual, los canales de televisión que están transmitiendo también, Señor. Bendíceles a ellos con este ministerio de llevar tu mensaje a todo el mundo a través de las ondas por el aire. Al igual, Señor, bendice también aquí a estaciones de radio que también están transmitiendo estos mensajes. Señor, gracias por el privilegio que me das a mí como tu siervo para poder traer estos mensajes a las personas que quieren escuchar tu santa palabra. Señor, ayúdanos por favor a decir lo correcto, a interpretar correctamente lo que tú has plasmado en tus profecías, en tu Biblia, en tu santa palabra, Señor. Una vez más, abre nuestro entendimiento, que tu palabra no regrese a ti vacía en ningún momento. Bendice a nuestras familias, por favor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Mis hermanos, con la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en esta ocasión. En Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un grupo especial. Y es verdad, en esta ocasión vamos a hablar sobre los 144,000. Y vamos a mirar este grupo místico. ¿Y por qué 144,000? ¿Saben? Muchas personas piensan que 144,000 es un número simbólico. Otros piensan que es un número literal. Porque es un número exacto. ¿Sabe? Es importante una vez más entender, ¿verdad? Y aunque dijimos anteriormente en lo que es la lección o la cartilla, como usted le llame, no tiene ningún problema. Creo que en formas de interpretación por fuera de la lección, sí hay algunas controversias. Algunas personas están pensando que es un número literal. De hecho, muchas personas piensan que es un número simbólico. Entonces, ahí está siempre un debate, ¿no? Una vez más, mis hermanos, mis hermanas, esperemos que el Espíritu Santo nos pueda abrir nuestra mente y podamos entender en realidad de qué se trata todo esto, ¿sí? ¿Y quiénes son estos 144,000? Eso vamos a investigar en esta lección precisamente. El sábado pasado en la tarde, ya por la tarde, estuvimos conversando con unos amigos en Perú, en una iglesia, ¿verdad? Nos pusimos por teléfono, conferencia por teléfono, y ahí prácticamente dimos un tema, ¿verdad?, con nuestros amigos de Perú, a cuales les enviamos un saludo a nuestro hermano Hugo, un saludo muy cordial y un abrazo a todos ustedes también, si nos están mirando en esta ocasión. Pero a donde vamos con todo esto, mis hermanos, es que hay siempre entre la congregación personas que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, que sí estamos de acuerdo, otros que tal vez, otros que no les interesa, ¿verdad? Pues, mis hermanos, la Biblia nos ha dejado plasmada la información y necesitamos indagar en la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y sobre eso es que debemos de correr con lo que tenemos en la mano, con la palabra de Dios, y no sacar conjeturas personales y tratar de poner palabras o ideas dentro de la Biblia que la Biblia misma no lo dice. Así es que, ¿quiénes son estos 144,000? Bueno, desde ahora les puedo decir una cosita. Es un número simbólico. Porque estamos hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin, hoy por hoy, no podemos encontrar por ninguna parte las 12 tribus de Israel, porque son 12,000 de cada tribu. Ya no existen. En Apocalipsis, que vamos a mirar ahora, en Apocalipsis 7, solamente se mencionan, pero para el tiempo del fin ya no existen. Por consiguiente, si las tribus de Israel ya no son literales, ¿por qué ahora vamos a aplicarla en una forma literal? Pero es que ahora lo estamos aplicando escatológicamente para el tiempo del fin y para el Israel espiritual. Entonces el Israel espiritual es simbólico, pero el número no es simbólico. ¿Se da cuenta? Inmediatamente empezamos allí a poner cosas donde no van. Así es que desde un principio lo decimos, es un número simbólico. ¿Ok? Con todo sentido de la palabra. Y eso lo vamos a analizar conforme vamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, esa es la introducción. El sexto sello termina con una pregunta. ¿Quién podrá permanecer en pie? La respuesta es los 144,000 que recibirán el sello de Dios. Hay 144,000 que, como dijimos anteriormente, son simbólicos nada más. Luego se identifica como una gran multitud. O sea, vamos a ver muchas personas en el tiempo del fin. Mis hermanos, pudiera pasar en nuestro tiempo, pudiera pasar. No olvidemos que las profecías están a punto de cumplirse, hay cumplir todo en totalidad. Vamos a mirar en la siguiente semana sobre Apocalipsis 12 y luego Apocalipsis 13. Y vamos a mirar a la historia, cómo ha ido llegando el tiempo del fin. Así es que los 144,000 podrían estar en el tiempo del fin, sí, y podríamos ser nosotros en este caso, sí. El 144,000 vamos a ir analizando poco a poquito para no adelantarlo, ¿no? Pero, ¿quiénes pueden permanecer de pie? Cuando Cristo venga, mis hermanos, va a haber un caos tremendo en toda la tierra, porque para entonces ya cayeron las siete postreras plagas y va a haber el decreto de muerte en contra de los santos, en contra de aquellas personas que aman la venida de Cristo Jesús, que aman la santa ley de Dios y que se mantienen firmes y fieles en la sana doctrina. ¿Escuchó lo que digo? En la sana doctrina y que son fieles a los mandamientos de Dios. Ahora, eso es para el tiempo del fin. Y esas personas que pueden permanecer de fiel, perdón, que pueden permanecer de pie en el tiempo del fin, son esos 144,000 que se mantienen firmes y fieles a la palabra de Dios. Eso usted lo puede analizar también de una forma muy, muy sencilla y muy directa en Isaías 33, 15, 16 y 17. Usted lo puede mirar allí, ¿no? El pueblo del tiempo del fin, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, podrán estar firmes, podrán estar de pie y podrán, en este caso, esperar con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero llegará un momento dado donde el pueblo será sellado. Y esta ilustración está muy, muy linda, muy bonita, ¿no? Como un ángel viene y sella a los verdaderos hijos de Dios. Vamos a mirar eso, a qué se refiere todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a la parte del domingo. La parte del domingo, el título de este día se llama Contención de los Vientos. Muy bien. Dice la pregunta que encontramos ahí, la primera pregunta, dice, lee Apocalipsis 7 del 1 al 3 y 2 de Pedro 3, 9 al 14. ¿Qué ve Juan? ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya ocurrido? Bien, vamos a mirar Apocalipsis 7 del 1 al 3. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Muy bien, aquí vamos a ver algo interesante. Están cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos en los puntos cardinales de la tierra. No quiere decir que la tierra sea plana y que esté en un cuadro, ¿ok? Tampoco. Mucha gente ha tomado esta cita bíblica literal y de hecho se da cuenta que últimamente ha surgido una vez más la idea de que la tierra no es redonda. Un error tremendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, gente toma esto literal y toma y pone la tierra de esa manera, ¿no? Después de esto, vi los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos. Los vientos siempre son guerras, y eso vamos a mirar más adelante también en forma de interpretación bíblica. Dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mundo, sobre la mar. Recuerde que la mar significa gente. Sobre ningún árbol. ¿Qué es un árbol? El mar regularmente, mis hermanos, significa gente, cuando recuerda, las bestias salen del mar, ¿ok? Hay vientos, guerra, surge una bestia del mar. El mar significa gente, multitud, muchedumbre. Entonces, sale una bestia, un imperio, por así decirlo, un imperio político, surge entre la gente y del mar. Y hay vientos, para que surja eso, hay vientos. Es que hay guerra. Esa bestia que surge, siempre surge con planes de guerra. ¿Por qué? Porque quiere destruir a la bestia que está anteriormente gobernando al mundo en este caso, ¿no? Entonces, los vientos no van a soplar sobre la mar, sobre la gente, todavía no soplan. Y estos vientos traen destrucción de paz. Lo vamos a mirar a continuación. Sobre ningún árbol. ¿Qué son los árboles, proféticamente hablando? Un árbol, mi hermano, normalmente se está hablando de los santos hijos de Dios, de las personas que son fieles al Señor. Esos son árboles. Por eso es que se le da la orden al ángel, detente, no hagas daño al mar, o sea, a la gente, a todo el mundo, no hagan daño todavía y tampoco hagan daño a los árboles, a los verdaderos hijos de Dios, a la gente que no, tal vez no está bien con Dios, no hagan daño todavía. Todavía no es el tiempo. Ahora viene los árboles. Usted puede mirar en Salmos capítulo 1, los primeros tres versículos. Ahí usted va a analizar que un árbol significa aquella persona que guarda los mandamientos de Dios y que es fiel al Señor, ¿sí? Muy bien, entonces, dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel que aparece, están los cuatro ángeles, en este caso, y vamos a mirar una ilustración aquí, están los cuatro ángeles listos para soltar las siete postreras plagas. Están a punto de soltarlas. Pero entonces el ángel se apresura y dice, deténganse todavía. Todavía no hagan ningún daño a la gente ni a los santos hasta que se sellen a los, en este caso, a los verdaderos hijos de Dios, a los que son fieles hijos de Dios. La fidelidad resalta en este capítulo, por cierto. Aquellas personas que son verdaderamente fieles al Señor recibirán, en este caso, el sello de Dios. Así es que eso es lo que está este ángel diciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la contención de los vientos? ¿Ok? Y seguimos hablando todavía en 2 de Pedro 3, del 9 al 14. Y luego voy a mostrar una cita más todavía sobre los vientos todavía. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. 2 de Pedro 3, del 9 al 14 estamos leyendo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Señor viene como ladrón en la noche. Estamos hablando del cierre de gracia, ¿ok? Y no, aunque es cuando se cierra el tiempo de gracia, allí de cierta forma está ya programada la venida de Cristo Jesús en un tiempo muy, muy corto. Así es que es el primer proceso de la venida de Cristo Jesús, el cierre de la gracia. ¿Okay? Muy bien, número 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Número 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Número 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos mirando aquí, las hermosas promesas que usted y yo tenemos. Ahora, obviamente, aquí estamos hablando del el apóstol Pedro, habla sobre, viene como ladrón de noche. Y después está hablando todavía sobre el punto escatológico después de que se termine el tiempo de gracia, donde viene Cristo Jesús, los cielos arden y viene una destrucción repentina. Recuerde que cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, habrá un estruendo, habrá un terremoto, habrá un sacudión de la tierra que las islas huirán de sus lugares. Todo está profetizado. Y lo podemos mirar nosotros como hijos de Dios, como un punto de esperanza. Porque el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la esperanza que a nosotros se nos han prometido cielos nuevos y tierra nueva. Así es que todo lo que venga, la destrucción que venga en un momento dado, no viene para el pueblo de Dios. Viene para aquellas personas que fueron malvadas y que en realidad nunca les importó ser fieles al Señor. Y sí, mi hermano y mi hermana, estamos hablando de pronto de personas que están dentro de la iglesia, que por el simple hecho de estar dentro de la iglesia creen que van al cielo. O creemos que todo está bien. Mis hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser fieles al Señor. El hecho de permanecer en la iglesia, el hecho de estar dentro de la iglesia nada más, no nos garantiza de ninguna manera, mi hermano, mi hermana, que cuando venga Cristo Jesús, vayamos a ir con Él al cielo. ¿Cuánta gente se sorprenderá que pensaba ser fiel al Señor? Cuando Cristo viene en las nubes de los cielos, tiene que salir huyendo y corriendo de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca abandonó su pecado. Y el pecado no puede estar cerca de la presencia del Señor. No puede. Por consiguiente, la persona tendrá que huir. Pero momento, la persona dice, pero si yo iba a la iglesia y yo era fiel al Señor, recuerde lo que dice Cristo Jesús, apartados de mí, no os conozco. Esa gente que va a decir, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Dios dice, no los conozco. Mi hermano y mi hermana, el hecho de estar en la iglesia nada más no es suficiente. Ser buena persona nada más no es suficiente. Necesitamos guardar los mandamientos de Dios, guardar la sana doctrina y permanecer conectados con Cristo Jesús en todo momento para poder obtener el sello de Dios, que de paso es el Espíritu Santo. Vamos a mirar eso a continuación. Así que las respuestas que están aquí para cada una de las preguntas. Número uno, cuatro ángeles deteniendo los vientos, es lo que ve Juan. Y la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos hasta que los santos sean sellados? Ok, eso viene el sellamiento. Y luego después dice, ¿qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? Vendrá destrucción, desolación y purificación de la tierra, aunque no todo al mismo golpe. Es un proceso, ¿ok? Muy bien, seguimos mirando aquí. Los cuatro vientos. Vamos a mirar un poquito los cuatro vientos, qué son los cuatro vientos, ¿no? Y solamente para aclarar los puntos. Me gusta poner las citas bíblicas aquí, mis hermanos, y recuerde que todo esto está disponible para usted, porque quiero que quede clara la información que estamos dando, ¿sí? Y si de pronto hay algo, que de paso agradezco mucho a todos ustedes que nos están mandando sus mensajitos, preguntando si algo no queda claro o algo por ese motivo no toqué bien el punto y no quedó claro, mándenme un mensajito y con mucho gusto le contestamos ahí en los mensajes, ahí en YouTube. O bien, si usted me está mirando a través de la televisión, un correo electrónico a info@feyesperanza.org. O también un mensajito a través de WhatsApp al número 951-231-3877 y nos puede mandar su mensajito y con mucho gusto le esclareceremos cualquier idea, cualquier duda que usted tenga al respecto, ¿sí? Entonces, los cuatro vientos, ¿quiénes son? ¿O qué son? ¿Qué significan? ¿No? Isaías 11:12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esos son donde están los cuatro ángeles, los cuatro confines de la tierra. ¿Sí? Ezequiel 7:2, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Esos cuatro ángeles soltarán los vientos y vendrá, en este caso, la destrucción a toda la tierra. Jeremías 49:35-36 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. ¿Se da cuenta? Los vientos traen destrucción. Y eso es lo que significa precisamente el hecho de que haya viento, ¿sí? Ahí tengo una ilustración de Zacarías 6:1. Mis hermanos, esto es algo bien importante. Ahí está mucho más claro lo que son los cuatro vientos. De nuevo, alcé mis ojos, dice Zacarías 6, versículo 1. De nuevo, alcé mis ojos y miré. He aquí cuatro carros que salían de entre los montes. Y aquellos montes eran de bronce. ¿Usted ha mirado algún día una montaña de bronce, un monte de bronce? Estamos hablando de reinos, ¿ok? Estamos hablando de la tierra, ¿sí? Número dos, en el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, habían caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rocios, rodados. Número cuatro, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Angustiado, ¿verdad? Allí es Zacarías. Número 5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Estos cuatro vientos son los que serán soltados. Y ese ángel dice, momento, no los suelten todavía. Necesitamos sellar al pueblo de Dios, aquellos fieles hijos de Dios, ¿sí? Esos son los cuatro vientos. Ahí lo tiene bastante claro, ¿verdad que sí? Muy bien. Jeremías 25:31-33 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Se da cuenta? Número 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Eso es lo que viene en el tiempo del fin. Algo que tal vez usted y yo no podemos comprender de pronto, ¿no? Cuando termine el tiempo de gracia, vienen las siete postreras plagas y vienen los juicios de Dios en contra de la tierra. Ahí morirá mucha gente, en este caso, gente impía. la gente malvada, la gente que no aceptó los principios de Dios, los que no aceptó los mandamientos ni la doctrina de Dios. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios ya no morirá. Cuando se cierre el tiempo de gracia, ya no habrá más muerte. ¿Sí? Entonces, Jeremías 49, 36, 37 dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Así es que 37, perdón, una vez más, dice, haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Estamos hablando de el tiempo del fin, estamos hablando de los cuatro ángeles que soltarán los vientos en su momento dado, ¿sí? Y bueno, podemos seguir más todavía, ¿no? Jeremías 44, 11 al 14, habla todavía más sobre los vientos, no lo vamos a leer ya para seguir avanzando. Y en Zacarías 7, 14, ese lo vamos a leer, dice, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hablando todavía de los vientos y lo que Dios hará en su momento dado cuando entren las siete postreras plagas en el tiempo del fin. Vamos a seguir con la parte del domingo. Ahí la pregunta al pie de la página en rojo. Dice, Pablo nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no sé yo. Según Efesios 4:30, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo agraviamos al Espíritu Santo? Una vez que tenga la respuesta, ¿qué decisiones puedes tomar que te ayuden a no entristecerlo? Bien, vamos a leer Efesios 4:30 al 32, para tener el contexto completo, ¿sí? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es el sello de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Si fuimos sellados, todo esto va a ser eliminado, por cierto. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿cómo va a tratar a la demás gente? Siempre con amor y con cariño, ¿verdad? Y así es que, ¿usted no quiere que el Espíritu Santo se ponga triste? Entonces, haga lo correcto ante Dios. Vivamos el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas en todo momento, en todo sentido de la palabra, ¿sí? Muy bien, la respuesta que pusimos ahí de un servidor dice, si permitimos que la influencia del enemigo nos arrastre al pecado, desde mantener, esa es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que entristezcamos al Espíritu Santo, ¿no? Dice, mantenernos fieles a Cristo y con su ayuda vivir la promesa de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde que para ser fieles al Señor necesitamos mantenernos firmes al Señor, necesitamos estar siempre siendo fieles. Y aunque una persona puede decir, no, es difícil ser fiel al Señor, es difícil guardar los mandamientos de Dios. Bueno, mi hermano, mi hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Jesús se puede, en Jesús hay victoria. Recuerde, y bueno, eso lo vamos a mirar más adelantito, mejor no me voy a adelantar, ¿sí? Seguimos diciendo aquí, en la parte del lunes ahora, el pueblo de Dios es sellado. Ahora sentamos al sello de Dios. Dice el Apocalipsis 7, 4 al 8, ¿cuál es el número de las personas selladas por Dios? Bueno, la respuesta es 144,000. Ok, de paso me faltó aquí un cero. 144,000. ¿Cuál es el significado de este número específico? Bien, la respuesta a la pregunta número 2, son los vivos que permanecieron fieles a Dios y sobrevivieron la gran tribulación. Vamos a leer la cita bíblica, Apocalipsis 7. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza allí. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y al último, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahora, algo que hay que aclarar. Estos nombres, de la forma como los están expresados aquí, no están en orden del mayor al menor, como aparecen en Génesis, cuando se habla de las 12 tribus de Israel. Hay una razón, el por qué están, digamos, distribuidos de esta manera, ¿sí? Otra cosa más, que Leví y José no aparecen en las primeras, tampoco, en las primeras, al principio, en las tribus de Israel. Ellos fueron agregados después. Dan y Efraín fueron eliminados y ellos han tomado, en este caso, Leví y José han tomado los lugares de ellos, ¿sí? Vamos a mirar eso más adelantito también, de paso. Bien, vamos a mirar la pregunta que aparece ahí al pie de la página en la parte de lunes. Dice la pregunta, ¿qué garantía bíblica ofrece Dios a quienes pasen por el tiempo de angustia? Muy bien, la respuesta que ya hemos mirado, su santo sello del Espíritu Santo y con ello, la vida eterna. Con nuevos cielos y nueva tierra. Esa es la garantía que existe. Y recuerde, Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, se cumplirá sin duda alguna, ¿verdad? Qué hermoso tener esa promesa, ¿verdad? Y recuerde, para poder tener esa promesa y que se cumpla en nuestra vida, necesitamos ser fieles al Señor. De otro modo, nos quedaremos igual con la demás gente que fueron infieles. ¿Ok? Así es que vamos a seguir aquí en la parte del martes, la gran multitud. ¿Quién es la gran multitud? Bien, dice, lee Apocalipsis 7, 9 y 10. ¿Qué grupo de santos ve Juan en este momento? ¿Y cómo se los describe y de dónde vienen? ¿Qué claman ante el trono de Dios? Bien, vamos a mirar aquí. La respuesta de un servidor, antes de leer la cita bíblica, dice, lo que Juan ve es la gran multitud. Vienen de todas las naciones y tribus, lenguas y pueblos. Y lo que ellos están clamando es, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Están alabando a Dios. Porque ellos han sido redimidos de la tierra. Por eso es que están alabando al Señor. ¿Sí? Vamos a leer ahora sí la cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis 7. Y empezamos con el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. O sea, mucha gente desconecta la gran multitud de los 144,000. Los 144,000 están vivos porque son sellados. Tienen el sello de Dios. ¿Okay? Esos están vivos. Y Juan ahora los ve como una gran multitud. Ya no tanto como 144,000. Okay, entonces es una conexión ahí que podemos hacer sin temor a equivocarnos. Dice, después lo miré y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque ya tenían la salvación, ya estaban sellados, ya ellos habían triunfado, por así decirlo, ¿no? Sus pecados estaban perdonados. Recuerde que para que una persona pueda tener la ropa blanca, sus pecados tienen que ser perdonados. Y de esa manera podemos mirar, en este caso los 144,000 son sellados, ya no hay pecado en ellos. Y vamos a mirar, ¿no? ¿Por qué? Porque son santos y seguirán en santidad. Los que no recibieron el sello de Dios son impuros y seguirán en momentos de impureza, viviendo en la historia de impureza, ¿sí? En la parte del mundo. Número 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sin duda alguna, Dios ha hecho la provisión de eliminar el pecado. Recuerda lo que dice el rollo, ¿verdad? Que está en la mano derecha del Padre. Bien, Él ha hecho la provisión y el Cordero ha venido al mundo para salvarnos a usted y a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Así es que allí tenemos la gran multitud y esa gran multitud son los 144,000 al tiempo del fin, ¿sí? La parte del miércoles, los que siguen al Cordero. Vamos a ver aquí, dice el de Apocalipsis 14, del 1 al 5. ¿Cuáles son las tres características principales de los 144,000 santos? ¿En qué aspectos estas características se relacionan con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis? Muy bien, según Apocalipsis 14, 12, en este caso, ¿no? Dice el versículo 1 de Apocalipsis 14, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Monte de Sión también puede ser Jerusalén o la Tierra Santa, ¿no? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Nótese que estos 144,000 tienen el nombre del padre escrito en sus frentes. Ese es el sello de Dios. Y sabe, muchas personas piensan o han asegurado, porque también otra cosa que se ha enseñado en la iglesia es que el sello de Dios es el sábado. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, cuando estamos en una iglesia, ¿cuál es el sello de Dios? Inmediatamente la respuesta está el sábado. Y otra vez, no que estemos mal en ese aspecto, pero le voy a decir algo de esta manera. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Se ha enseñado siempre que es el sábado. El sábado es la señal del pueblo de Dios. Y cuando la persona o la congregación me contesta que es el sábado, entonces les digo, ¿entonces todo mundo que guarda el sábado tiene el sello de Dios? Entonces la respuesta obviamente y rápida es no. Pero si el sello de Dios es el sábado, entonces, ¿por qué no todo el mundo que guarda el sábado tiene el sello de Dios? Ahí es donde entra la parte del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Porque una cosa se le puedo asegurar, la persona que tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, automáticamente guardará el sábado, automáticamente, sin ningún problema, ¿se da cuenta? Entonces, ¿Está equivocado decir que el sábado es el sello de Dios? No, no está equivocado, pero solamente es una pequeña parte o una pequeña verdad de lo que es el sello de Dios. El que tenga el sello de Dios, sin duda alguna, que es el Espíritu Santo, guardará el sábado, ¿sí? Así es que ese es el nombre de Jehová que está en las frentes de uno, en las frentes de aquellas personas que fueron fieles al Señor. ¿Y por qué? Porque será prácticamente Dios mismo, el Espíritu Santo en nuestra mente, ¿sí? En nuestra cabeza, por así decirlo, ¿no? Número tres, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, está hablando de aquella multitud, ¿no? Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ah, ok, bueno, antes de seguir con esto, déjenme digo algo más sobre este cántico que tienen o que aprenden los 144.000. Dice que nadie más podía aprender y nadie más podía cantar. ¿Recuerda que los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes tenían un canto? Eso lo encontramos ahí en el versículo 9, que es donde estaba la polémica constantemente, ¿verdad? Que si son seres humanos, si son seres de otro planeta, ¿no? Ellos cantan un cántico que ellos le están cantando a Cristo Jesús. Nótese que aquí los 144.000 o la gran multitud, como le quiera poner, están cantando un canto que nadie conoce, que nadie sabe y nadie puede aprender, solamente ellos, porque ellos han pasado por la gran tribulación, ellos han pasado por el tiempo del fin, cosa que ninguna otra persona o ningún otro ser ha pasado, ¿no? Hermanos, ni los ángeles han pasado por esa gran tribulación, por eso es que este canto ellos lo van a poder decir, porque ellos han pasado por esa experiencia, ¿sí? Muy bien, dice el número 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias quiere decir nada más y sencillamente que es lo mejor de la cosecha, según encontramos en números 18 a 12. Es lo mejor de la cosecha. Eso significa primicias, no que son los primeros en entrar, sino primicias solamente, ¿sí? Que es lo mejor de la cosecha. El versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué es no contaminarse con mujeres? Ahora, ¿sabe una cosa interesante, mi hermano y mi hermana? Que las personas que piensan que el número es literal, aquí viene algo bien importante. Si el número es literal, entonces, ¿quién va a poder entrar al cielo? Si aquí estamos mirando en el versículo 4 que son vírgenes, no se han contaminado con mujeres, quiere decir que son personas que nunca se han casado o que nunca han tenido relaciones sexuales. No, dice, no, eso es simbólico. Otra vez, vamos a lo mismo. ¿Por qué aquí es simbólico y por qué acá no es simbólico? ¿Por qué en un ladito es literal y otro ladito ya es simbólico? ¿A conveniencia nada más? De pronto hacemos eso, mis hermanos, con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Si usted piensa que el número 244.000 son literales, entonces solamente personas que nunca han tenido relaciones sexuales van a entrar allí porque son vírgenes. Y mi hermano y mi hermana, eso es un error, porque hay una gran multitud. Ahora, sabemos que no tener, o sea, mantenerse vírgenes quiere decir que no se contaminaron con doctrinas falsas que una mujer ramera o prostituta, como le quiera llamar, ha enseñado doctrinas falsas que se han, en ese caso, lanzado a todo el mundo. Y el pueblo de Dios no está exento de ser engañados con esas falsas doctrinas. Que de paso, hoy por hoy estamos mirando eso a diestra y siniestra. Tantas ideas raras que están surgiendo sobre doctrinas y diferentes ideas sobre la palabra de Dios, ¿no? Así es que esas personas no se contaminaron con doctrinas falsas. Eso es lo que significa esto. Y sí, esto también es simbólico. No es literal que las personas son vírgenes, por supuesto, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Número 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, sin mancha, sin pecado. Y para que la persona pueda estar sin pecado, necesitamos mirar lo que nos muestra el pecado, que es la ley de Dios. Uno ve la ley de Dios, uno sabe lo que tiene que obedecer y uno obedece. Esa es la diferencia, ¿se da cuenta? Apocalipsis 12, perdón, 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, este versículo lo hemos explicado anteriormente. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, los que somos fieles. En su momento dado, Ojalá, si Dios lo permite, que seamos parte de los 144,000 o de esa gran multitud que vence, ¿verdad? Y que pasa por la tribulación. Ahora, la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia. La paciencia es perseverancia. Tú te mantienes fiel a consta de lo que sea. No importa lo que diga la cartilla o la lección, ¿verdad? Y no importa lo que digan ciertas religiones. Usted se mantiene fiel y firme a lo que es la verdadera y sana doctrina, lo que es la palabra de Dios. Ahí está la perseverancia de los santos. Cuando usted es fiel a Dios, pues se le llama a usted un santo. ¿Se da cuenta? Los que guardan los mandamientos de Dios, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos desde el 1 hasta el número 10. Guarda los 10 mandamientos de Dios y también la fe de Jesús. Que de paso, la fe de Jesús es la doctrina de Cristo Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso usted puede encontrar en manuscritos inéditos. Ha salido un libro que salió no hace mucho tiempo, de la hermana White, que fue traducido de inglés a español, ¿no? No hace mucho tiempo. Es de manuscritos inéditos, tomo 5. Si no mal recuerdo, que lo estoy haciendo de memoria nada más, está entre la página 312, 311, por allí. Ahí lo puede encontrar facilito, ¿sí? Pero ahí está la respuesta también para eso, ¿no? Para que usted se dé cuenta que la fe de Jesús es la doctrina. No es tener fe en Jesús, no es tener la fe de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a librar del pecado, me va a librar. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios que encontraré trabajo, yo tengo fe en Dios que sanaré de enfermedad o lo que sea, ¿no? No se refiere a esa fe, es la fe aquí de Jesús, es la doctrina de Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, seguimos adelante. Entonces, la otra pregunta que aparece ahí, la segunda pregunta en la parte del miércoles, dice, a la luz de Apocalipsis 17:5, ¿en qué sentido los 144,000 no se han contaminado con mujeres? Ya lo explicamos, ¿verdad? La pureza de su carácter ¿qué relación tiene con el hecho de que son redimidos de la tierra como las primicias para Dios? Vamos a leerlo y, ¿sabe? Aquí, aunque la lección solamente está pidiendo el versículo 5 de Apocalipsis 17, yo voy a leer desde el versículo 1, para tener todo el cuadro completo, ¿sí? Y lo voy a leer de la versión nueva versión internacional, de paso, que está bastante clara en lo que se refiere a este punto, a este tópico específicamente. Dice el versículo 1 en Apocalipsis 17, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta o la gran ramera, dice muchas versiones, que está sentada sobre muchas aguas. Recuerde, muchas aguas sobre mucha gente. Recordemos que una mujer en profecía es una iglesia, hablando simbólicamente y proféticamente. Una mujer es una iglesia. Vamos a mirar la próxima semana, por cierto, en la próxima lección. Dos lecciones más. Apocalipsis 12, donde está la mujer vestida del sol. ¿Okay? Esa mujer vestida del sol tiene la justicia de Cristo Jesús, una mujer santa, una mujer pura, que es virgen. Obviamente estamos hablando de la iglesia que no se ha manchado con doctrinas falsas en este caso, ¿no? Pero hay otra iglesia, hay otra mujer que es una ramera, que es una prostituta, que dice nada más que está dañada. Y no tanto por insultar a la persona o a la mujer, solamente que está tratando de entender que es una mujer o una iglesia que se ha corrompido con sus doctrinas. Sus doctrinas están corrompidas porque son doctrinas de hombres, no doctrinas de Dios, no doctrinas bíblicas en este caso, ¿sí? Así es que ahí está, dice el versículo 2, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. ¿Se da cuenta? Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los, en este caso, los sistemas políticos que han entrado en alianzas con ella. Y lo han hecho por mucho tiempo. De hecho, del año 538 hasta 1798, esta mujer gobernó. Ella era el poder político. Ella era el poder político y también el poder religioso. Pero a través de las edades, a través de los años y a través de la historia del mundo, los poderes políticos han venido a hacer alianza con ella. Dese cuenta que cuando entra esta mujer, en este caso, este sistema religioso, y va el primer líder, el líder principal, que es el poder, en este caso el Papa, el poder papal, cuando llega a un país, ¿qué es lo primero que hace ese país? El Papa siempre va con el presidente, primero. Y por lo regular, todos los presidentes se inclinan y le adoran prácticamente. Y sabe, uno puede decir, bueno, eso pasa en los lugares donde hay mucho catolicismo. Pero no, mi hermano, usted puede mirar si van a Arabia, si van a cualquier parte del mundo, hasta incluso el Islam mismo. Van con el líder del Islam y el mismo Islam lo adora también. Van a Israel, donde está ahora, se supone que es la Tierra Santa. Y igual el presidente de Israel hace lo mismo prácticamente. Le rinde honores y todo lo demás, ¿no? Así es que esta mujer ha entrado en vínculos con todos los, en este caso, todos los poderes políticos de la tierra, ¿sí? Entonces dice el versículo 3, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Recuerde, mujer, iglesia. Bestia es un poder, en este caso político, o una nación, o algo por el estilo, no en este caso, lo que es la bestia, ¿sí? La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, ¿ok? Ahora, esta bestia, que en su momento dado también tiene el poder político, recuerde, la mujer y el poder político se unen de repente, y la mujer está gobernando, una iglesia que está gobernando a un poder político también. En este caso, estamos hablando que esta bestia está adornada con un color rojo y también tiene nombres de blasfemia en contra de Dios. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es muy importante para más adelante en interpretaciones también, ¿no? Número 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esta mujer es un sistema religioso, recuerde. Sus colores, mire qué casualidad. Bueno, casualidad no, ¿verdad? Porque Dios conoce y conocía el futuro, ¿verdad? Este sistema religioso, sus colores que lo que predominan, sus colores como estandarte, son púrpura y escarlata. O sea, morado y rojo. Vea usted qué sistema religioso tiene estos colores como suyos, ¿verdad? Que los identifica con esos colores, ¿no? En este caso. Dice, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Está adornada con oro y piedras preciosas. Vea usted qué sistema religioso, qué sistema eclesiástico hoy por hoy tiene tanto dinero. Oro representa dinero. Y por supuesto, las joyas, dinero también. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Esa copa de oro, las abominaciones, son las doctrinas falsas que con esas le ha dado a la humanidad, a los líderes políticos en este caso, ¿sí? Y también líderes religiosos de paso, ¿no? Ahorita lo vamos a mirar, ¿no? Precisamente ese punto. Dice el número 5, en la frente llevaba escrito un nombre misterioso. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. La gran Babilonia, madre de las prostitutas, madre, la gran ramera, madre de las rameras. En este caso, si estamos hablando de una iglesia que tiene el título de prostituta o de ramera, y esta tiene hijas, quiere decir que de esta iglesia han surgido muchas iglesias, bueno, vamos a ponerla quitándole el simbolismo, han surgido muchas iglesias que tienen también, en este caso, las mismas doctrinas que tiene esta iglesia. Doctrinas corrompidas, doctrinas corrompidas. Y la más grande de todas, mis hermanos, recuerda, hablando del sello de Dios, es la parte del sábado. Y aunque dijimos que el sábado es solamente la parte, una parte pequeña de lo que es el sello de Dios, ¿no? Así es que dice el número 6, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta mujer persigue a los santos. ¿A quién? ¿Recuerda quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la doctrina sana, la sana doctrina bíblica, ¿sí? Dice, y de los mártires de Jesús, ¿ok? Al verla, quedé sumamente asombrado, sin duda alguna. Juan está mirando esta escena aquí y un sistema religioso se va a levantar para pelear en contra de, prácticamente de sí mismo, porque persigue a los cristianos también. Cristianos persiguiendo a cristianos, ¿sí? Y eso ya lo miramos en otras lecciones anteriormente, usted recuerda, ¿verdad? Entonces, la respuesta a las preguntas que se aparecen aquí dice, sus doctrinas son puras y basadas 100% en la Biblia, ¿no? La primera pregunta que aparece ahí dice, a la luz de Apocalipsis 17:5, ¿en qué sentido son los 144,000 no se han contaminado con mujeres? Bueno, la respuesta es, sus doctrinas son puras y basadas 100% en la Biblia. Eso es lo que son los 144,000, ¿sí? Dice, la pureza de su carácter. ¿Qué relación tienen con el hecho de que son redimidos de la tierra como las primicias para Dios? Ya también aclaramos esa parte, ¿sí? Que son la cosecha, la mejor cosecha, en este caso lo que se le presenta a Dios. Y Jesús lo ha hecho de esa manera, ¿sí? Muy bien, ahí está la respuesta. Número 2, primicias, lo mejor de la cosecha, pues son los que han sobrevivido la gran tribulación. Vamos a la parte del jueves, para ir ya terminando. La pregunta que aparece dice, lee Apocalipsis 14, 5 y 2 de Pedro 3, 14 y Judas, nomás tiene un solo capítulo, vamos a los versículos 24 y 25. El Apocalipsis afirma que el pueblo de Dios del tiempo del fin es sin mancha. ¿Cómo se puede lograr este estado? Bien, miramos Apocalipsis 14, 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo puede ser una persona sin mancha? Segunda de Pedro 3, 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo puede una persona llegar a ser sin mancha? Si el pecado está a la puerta siempre, y siempre estamos nosotros yendo por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos, sí hay una forma y hay algo que podemos hacer. Judas 24, 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿se da cuenta? ¿Quién es poderoso? Cristo Jesús. Dice, Él nos puede guardar sin caída. Mi hermano, mi hermana, si usted es fiel al Señor, usted no caerá en pecado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Jesús es mi amparo y mi fortaleza, ¿puedo vencer al pecado? Claro que sí. No por mi propia cuenta, sino por el trabajo de Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, podemos ser vencedores del pecado en este caso, ¿sí? Dice, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Hay poder en Cristo Jesús? Bueno, claro que lo hay. Y ese poder de Cristo Jesús está listo y disponible para ti, para que tú puedas vencer el pecado. De paso, una persona que dice que no se pueden guardar los mandamientos de Dios, no sé si usted ha escuchado estas palabras últimamente, ¿sabe? Y es triste, pero se mencionan bastante dentro de nosotros mismos como iglesia, ¿no? No se puede guardar los 10 mandamientos, es imposible ser fieles a los 10 mandamientos, es imposible ser fieles a Dios. Bueno, mi hermano, mi hermana, piense en lo que le voy a decir. Si usted y yo no podemos ser fieles a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos específicamente, estamos siendo igual que los ángeles que en un momento dado fueron tentados por Satanás y engañados por Satanás. Porque recuerda cuál era la mentira de Satanás. Es imposible ser fiel a Dios. Las reglas que Dios tiene no las podemos guardar. Si ustedes me eligen a mí como líder, ustedes no van a tener que guardar esas leyes tan rígidas. Mi hermano y mi hermana, es la mentira de Satanás que usted piense que los 10 mandamientos no se pueden guardar. Es la mentira de Satanás que usted piense que es imposible ser santo ante Dios. Es imposible que usted pueda ser fiel a Dios. Es lo que Satanás quiere que usted piense. ¿Y sabe? Mientras que estamos pensando de esa manera, estamos siendo manejados por el enemigo en este caso. Así es que piense por favor, la ley de Dios sí se puede guardar. ¿Sabe cómo? En el nombre de Cristo Jesús. Porque recuerde que en Él hay poder. Y fíjese lo que dice aquí. Voy a leer una vez más el versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, no por nuestro propio poder o porque no lo podemos, sino por el poder de Cristo Jesús y que usted y yo podemos vencer, ¿sí? Bien, seguimos adelante. La otra pregunta que aparece ahí dice, lee Romanos 3, 19 al 23. ¿Por qué siempre debemos tener presente esta verdad vital? Bien, la cita bíblica dice, el versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? La persona que está pecando, ¿ok? Es la que está bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿ok? Lo que la ley dice, lo dice aquel, la ley condena a quien está bajo la ley. La ley condena a quien tiene pecado. Si tus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús, ya los has traído ante Él, ante el Padre Celestial, la ley no tiene nada que condenarte ya, porque Jesús cargó ese peso. Y la ley ya no puede condenar a Cristo Jesús, porque Jesús ya la venció también en la cruz y al resucitar. Recuerda, ¿no? Así es que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios con la que vamos a ser juzgados en un momento dado, ¿no? Número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay aquellas personas que piensan que siendo fieles a la ley nos vamos a salvar. El pueblo judío pensaba así, pues es que habían hecho tantas leyes en contra del sábado en este caso, y otras muchas más, ¿no? A un plan ridículo, que pensaban que siendo o caminando bien derechitos pueden llegar al cielo. Mi hermano y mi hermana, Jesús vino y les enseñó, esto no es así. Así es que tú y yo necesitamos también tener ese balance, ¿verdad? No pensar que guardando la ley nos vamos a salvar porque la salvación viene por Cristo Jesús y es dada por gracia, ¿verdad? Número 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ok? Quiero aclarar algo bien aquí, bien rapidito nada más, ¿sí? Aquí arriba está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Ok? En el versículo 19, la ley de Dios. Pero ya entramos aquí al versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, la palabra de Dios, o en este caso, la Santa Biblia, en este caso, dice, y por los profetas. Ley es lo mismo que Biblia y lo mismo que los 10 mandamientos. Recuerde que la Biblia o la palabra de Dios siempre va a poner el principio en donde lo aplicamos, ¿no? Por eso es que entender las cartas paulinas, es difícil, ¿sabe? Porque él habla mucho de la ley. Y de repente uno tiene que discernir y mirar, ¿de qué ley está hablando? ¿De los 10 mandamientos? ¿O de la Biblia? ¿O de la ley ritual del tiempo del fin? ¿O de la ley de la salud? ¿O la ley política? Él hace esos cambios bien drásticos de repente y no avisa. Por eso es que de repente es un poco difícil entender las cartas de Pablo. Por ejemplo, el libro de Romanos, Gálatas, son difíciles de entender. Por eso mismo, el mismo apóstol Pedro dijo, ¿no? Pablo escribe cosas difíciles de entender, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Así es que, mis hermanos, ya entendemos esa parte, ¿no? Dice el número 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y tiene que morir. Tiene que pagar las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, Cristo Jesús viene, muere por usted y por mí. Ahora usted y yo tenemos la libertad de elegir andar en armonía con Cristo Jesús. Y mientras que estemos aferrados a Él y abrazados de Él y de su amor, estaremos bien. Porque cuando usted está cerca de Cristo Jesús, usted no va a cometer tampoco ningún pecado. ¿Sí? Así es que la respuesta dice, ¿por qué siempre debemos tener presente esta verdad vital? Muy bien, guardando los mandamientos de Dios y su sana doctrina, es como nosotros vamos a mantenernos firmes en todo momento. Sí, mi hermano y mi hermana, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. ¿Ok? Muy bien, para terminar, vamos a mirar el orden de los nombres. Sabes que es muy importante entender el orden de estos nombres que están aquí en Apocalipsis 7. Es muy importante porque ahí hay un mensaje para el pueblo de Dios y bien para aquellos que son hijos de Dios. ¿Sabe? De pronto uno puede decir, ¿por qué? ¿No? Porque recuerde que no están en orden, como dijimos anteriormente, ¿no? Por edades. Tienen un orden medio raro esta lista de nombres aquí como se dan en Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ver lo que significa cada nombre y allí vamos a encontrar un mensaje muy hermoso y muy lindo en el cual podemos meditar, ¿sí? Dice aquí están los significados de los nombres. Judá significa adoraré al Señor. Rubén significa Él me ha mirado. Gad significa me ha dado fortuna. Aser, soy feliz. Neftalí, mis luchas. Manasés, haciéndome olvidar. Simeón significa Dios me escucha. Leví, apegado a mí. A Isacar, me ha comprado. Zebulón, morada. José, Dios me añadirá. Benjamín, hijo de su mano derecha. Esos son los significados, ¿no? Recuerde que José y Leví fueron tomaron el lugar, en este caso, de Dan y Efraín, ¿sí? Por eso es que usted aquí no ve ni a Dan ni a Efraín. Se cree que Dan y Efraín se desviaron tanto en idolatría que Dios los desechó. Y ya ellos no forman parte de las tribus de Israel en este caso, ¿no? Y si vamos a tomarlo de una forma literal, tenemos que poner a Dan y a Efraín para poder ser literal ahora los números de 144,000, ¿verdad? O los 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Así es que mi hermano y mi hermana, ahí podemos ver otro punto más sobre ese detalle, ¿sí? Aquí tiene usted ya lo que significa cada uno de los nombres. Y usted puede analizar nada más a simple vista, ver aquí un mensaje, ¿sí? ¿Lo puede analizar? Bien, vamos a poner aquí el mensaje al otro lado. Y voy a agregar algunas palabras solamente para conjugar las palabras y los nombres, ¿sí? Solamente para conectarlos, para hacer esa conexión, ¿sí? Lo que va a estar en hecho, lo que está un poquito más oscuro, son palabras que yo agregué. Lo que está en blanco es el mensaje de cada uno de los nombres, ¿sí? Dice, adoraré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado fortuna. Punto. Soy feliz porque mis luchas ha borrado haciéndome olvidar. Dios me escucha y es apegado a mí. Él, o sea, Dios me escucha y Él está junto conmigo en las palabras, ¿no? Él me ha comprado una morada y mi Dios me añadirá a su hijo a su mano derecha. El mensaje parece que está bastante claro, ¿verdad? Lo que significan estos nombres. Mis hermanos, es muy importante que entendamos que en todo lo que hay en la palabra de Dios, palabra por palabra, de repente o de pronto podemos encontrar mensajitos que Dios nos ha dejado para usted y para mí. Así es que analice esto. Vuelvo a repetir, va a estar disponible para ustedes para que usted lo pueda bajar. Ahí, si está en YouTube, entra a YouTube. En la descripción del video, ahí abajito, va a estar un enlace donde puede entrar y bajar los PowerPoints que vamos subiendo semana a semana, ¿sí? Aquí, mi hermana, qué hermoso mensaje, ¿no? Adoré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado fortuna. La fortuna es, obviamente, la vida eterna. Soy feliz porque mis luchas ha borrado. Todos mis pecados los ha borrado. Todas mis faltas las ha borrado. Haciéndome olvidar. Y claro, ¿sabe? Si Él me va a hacer olvidar en su momento dado, porque ni Él mismo nos va a acordar de nuestras faltas, recuerde, ya después de los 1,000 años, ¿no? Dios me escucha y es apegado a mí. Claro, Dios me está escuchando a mí en mis oraciones y Él está junto conmigo en todo momento. Me ha comprado con la sangre de Cristo Jesús y con la sangre de Cristo Jesús ha comprado una morada, una mansión en el cielo para que yo pueda, junto con mi familia, estar allá morando en el cielo, ¿no? Dios me añadirá a su hijo, a su mano derecha. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, para terminar, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quieres entrar a la santa ciudad que está en el cielo? Tienes que guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Apocalipsis 21:7. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor del tiempo del fin. Hablando en punto escatológico. Solo aquel que venza podrá entrar al cielo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no eres santo, si no guardas los mandamientos de Dios apropiadamente y como debe de ser, no tendrás la santidad. Y la santidad es necesaria para que tú puedas ver a Jehová de los ejércitos, para que puedas ver a Cristo Jesús, para que te puedas encontrar con Él. ¿Te das cuenta? Aquella persona que piensa que no se puede ser, que no puede ser posible. Hay un problema fuerte con esa cita bíblica, ¿verdad? Mateo 5:8, bienaventurados los que de limpio corazón, perdón, los de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para que puedas tener un corazón limpio, tienes que ser fiel al Señor en todo el sentido de la palabra. Mi hermano, mi hermana, yo te invito para que una vez más contemples en su momento dado cuando Cristo venga. Transpórtate al futuro, cuando Cristo esté a punto de venir. ¿Cómo te miras tú? ¿Te miras de pie esperando a Cristo Jesús? Recuerda que para que puedas estar de pie, mi hermano, tienes que ser fiel al Señor. Tienes que guardar los mandamientos de Dios y la doctrina de Cristo Jesús. Y si es así, sin duda alguna, tendrás la certeza de que estarás de pie porque has sido sellado en tu frente. Si es que tú estás vivo cuando Cristo venga. Si es que yo estoy vivo cuando Cristo venga. Procuremos, mi hermano y mi hermana, andar siempre en los caminos apropiados con Dios. Y para que eso se pueda lograr, necesitamos mostrar con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestras palabras que Dios es un Dios justo y que Dios verdaderamente está en mi corazón. ¿Cómo? ¿Sabe? Uno puede pensar en forma muy personal, yo estoy bien con Dios, no hay ningún problema, todo está bien, no hay ningún problema. Pero, ¿qué piensa tu esposo o tu esposa? ¿Piensa lo mismo de ti, que Dios está en tu corazón? ¿Sabes por qué pregunto eso? Porque tu esposo o tu esposa son quienes se conocen más de cerca. Incluso nuestra familia, a nuestro alrededor, al papá, a la mamá, saben cómo andan. A ellos no los podemos engañar tan fácil. A la iglesia sí, porque la iglesia nos ven tal vez una vez a la semana, el sábado, ¿verdad? O la noche de oración nada más. Y podemos ir y hacerles pensar que somos unos hijos de Dios, unos santos, y casi que tenemos una aura arriba, ¿verdad? Pero mi hermano y mi hermana, a nuestra familia no. A los familiares no los podemos engañar tan fácil. Y aunque en algunos casos se pudiera lograr, ¿verdad? Pero es más difícil engañar a nuestra familia. Ahora, yo te digo, te hago esta pregunta, mi hermano y mi hermana, porque uno puede pensar que está bien, pero lo que uno refleja en su carácter, lo que uno refleja en sus acciones, en sus palabras, eso tiene mucho que ver. Y ahí es donde viene si estamos bien con Dios o no. ¿Tú tratas con amor, con cariño a tu esposo o a tu esposa? ¿Tratas con amor, con cariño a tus hijos, a tu familia? ¿Tratas con amor y con cariño a los miembros de la iglesia? ¿Qué concepto tienen los miembros de la iglesia de ti? ¿Que eres un dictador, que eres una persona mala, que eres una persona que siempre anda enojado, que siempre trae coraje y que siempre está mirando los defectos de todos los demás? ¿Que eres muy chismoso, que eres muy mentiroso? ¿Cómo te tiene la iglesia a ti? ¿En qué aspecto te tiene? ¿En concepto, mejor dicho? ¿En qué concepto te tiene la iglesia? Ojalá, mi hermano y mi hermana, que la iglesia diga, ese hombre, esa mujer son verdaderos hijos de Dios. Y sabes, para que lo puedas decir, tú tienes que andar en los principios divinos. Que Dios te bendiga. Recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que estará de pie esperando a Jesús, y que ese pueblo estará sellado con el sello de Dios, con el Espíritu Santo en sus frentes. Y yo quiero que tu familia sea parte de ese pueblo. Por eso, con fe y esperanza, estamos preparándoles a todas las familias para que sean parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Joel Medina.
Fe y esperanza, prepara.